Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día, Emiliano.
Yara Rodríguez, dedicada a tirar por la borda este club de Toby.
Sí, por fin una presencia femenina, hacía mucho
encantadísima de cumplir ese rol.
Esteban Valenti está de viaje y se nos ocurrió que era una buena idea pedirle a Yara una reincidencia esta semana, ¿no? Bueno, ya la escuchamos el martes, ahora viene el jueves. ¿Vas a ser la Valenti de hoy? No,
es mi perfil.
Valenti es insustituible.
Bueno, y dejamos saludado también a Onir Sartú, que enseguida se incorpora. Con Antonio Mercader estábamos charlando recién a propósito de la condena que pesa sobre él cada año a esta altura del mes de octubre. Hacer algún comentario a propósito del Premio Nobel de Literatura, que siempre cae en jueves. Cae
y acaba
cuando
de caer,
esta tertulia se está abriendo. Bueno, acaba de conocerse. Te lo dejo pensar un rato, en todo caso.
No, es que no hay nada que pensar. Thomas Tranströmer.
Sí, el escritor sueco Thomas Tranströmer es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2011.
Me declaro tachuela. De Suecia conozco algunos, sobre todo los novelistas, especialmente Herin Mankell, pero Thomas Tranströmer, digo, realmente no lo conozco.
Ya volveremos.
Lo digo, perdón, porque otros años he podido decir algo sobre alguno de los, pero sobre este hombre.
Y has dejado deslumbrado a más de uno de tus colegas de mesa.
Sí, claro.
Pero esta vez no.
Esta vez no.
Pudieron contigo. Volveremos sobre esa noticia un poco más tarde. Vamos al terreno político. El directorio de ACE aceptó ayer la renuncia del doctor Enrique Buccino, quien venía desempeñándose como gerente general. Las autoridades de ACE tomaron esta decisión antes de que se divulgara un texto de Presidencia de la República que apareció en el sitio web y que paso a leerles a continuación. El presidente de la República dispuso la publicación de la siguiente aclaración sobre los hechos de pública notoriedad originados recientemente en ACE. El pasado viernes 30 de septiembre, con la información aportada por autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública, el presidente encomendó alguna decisión que podría encontrarse no suficientemente justificada. Se refiere a los dos relevos que ordenó, uno de ellos, el de Buccino, justamente. En el día de ayer, agrega, se entregó un minucioso informe, el informe de Buccino, y como tal se publicó íntegramente en este mismo portal. Si la nueva información aportada sobre el destino del rubro cero del presupuesto de ACE es correcta, parecería explicar que el mismo fue absorbido por viejas demandas pendientes sobre deudas salariales. A su vez, esto explicaría la falta de medios para cubrir las vacantes, causa central de un conflicto que perjudicó a los usuarios. Esta carencia obliga hoy al gobierno y a la sociedad a realizar esfuerzos supletorios. La doctora Beatriz Silva, recién asumida, no contó con un informe exhaustivo de la situación económico-financiera de ACE y puede suponerse que tampoco el resto del directorio. Por estas razones, se encomienda a quienes representan al gobierno en ACE, evalúen estas informaciones y adopten en el directorio la orientación que corresponda sobre los sucesos en cuestión. La Presidencia de la República aclara que en ningún momento existieron dudas de carácter ético. Leído así, el texto parece indicar que Mujica de algún modo daba marcha atrás y que dejaba en manos de ACE resolver qué pasaba finalmente con su gerente general y con su gerente administrativo. Pero el texto se conoció después que el directorio de ACE hubiera actuado. Y el directorio de ACE no los destituyó a los dos gerentes, sino que optó por aceptarles las renuncias que ambos habían presentado. Por otro lado, se dispuso que se solicita a la Auditoría Interna de la Nación un estudio a efectos de determinar justamente cómo fue el manejo del rubro cero. ¿Cómo lo ven? ¿Qué conclusiones han sacado?
Unas conclusiones primarias son de que este episodio, a mi modo de ver, vuelve a revelar de parte del presidente de la República un cierto apresuramiento en salir a la opinión pública con temas muy sensibles, como en este caso es el de la salud. Es decir, aparentemente el presidente sale con poca información o con una información hacia un lado y después se ve obligado, 24 horas después, a cambiar a producir este comunicado, a dar vuelta, a decir que quiso pero no quiso, lo que no es bueno, y no es la primera vez que ocurre. Es decir, y creo que tiene que ver además con esta verborragia continua del propio presidente, que sale y hace declaraciones permanentemente y evidentemente no estaba en este caso debidamente documentado. Y en segundo lugar, creo que revela algo que es todavía, me parece a mí, más riesgoso, y es esta tendencia al desacato permanente dentro del Poder Ejecutivo. Digo, el presidente de la República es la primera figura del país, es la primera figura política. Pero si hay un lugar donde sus subordinados deben de alguna manera mantener una dosis de disciplina y de acatamiento elemental, es en la presidencia de la República. Digo, no puede ser que el presidente sale a hablar y inmediatamente gente de su propio sector, gente que es subordinado, sus propios ministros, gente personal que ocupa lugares inferiores en el escalafón, salen a desmentirlo, a criticarlo directa o indirectamente. Y ojo, esto no ha pasado con la salud. Ha pasado, pues yo recuerdo cuando, por ejemplo, el presidente dijo vamos a vender las arenas de Cabo Polonio, y la ministra Muslera salió enseguida a decir no es viable, por ejemplo, ¿no? O cuando propone la ley de tierras, sale el ministro Lorenzo y el ministro de Ganadería a decir vamos a estudiar otras cosas. Digo, no es posible que esto ocurra en un gobierno. Cuando el presidente habla, por lo menos si se discrepa en privado, pero lo que no se puede aceptar es que estemos continuamente asistiendo a un tiroteo entre el presidente y sus subordinados. Porque uno se pregunta, entonces, ¿quién manda en el país?
Seguimos. ¿Y ahora?
Sí, yo tengo que coincidir en algo. La exposición excesiva en los medios, para mí al menos, es negativa, es mala. Y cuando se tratan estos temas tan delicados que afectan además, en el caso de ACE, que atiende 1.300.000 uruguayos y que son los más vulnerables, yo creo que hay que ser cuidadoso en todas las opiniones que se emitan, ¿no? Digo, al principio, en realidad, toda la prensa recogió la idea de que se habían transferido fondos del rubro cero, que es para el pago de los recursos humanos y sus aportes a la seguridad social, al rubro funcionamiento. Y yo cuando lo escuché, en realidad me sorprendió, porque digo, eso es algo imposible de hacer por todos los controles que hay dentro del Estado. Efectivamente eso no era así, entonces no eran maniobras, no era nada donde estuviera en juego la conducta ética de alguien de ACE, sino que tenía que ver, creo yo, y hoy escuchaba más temprano acá a la doctora Silva, creo que tenía que ver con una información incompleta que no era manejada, por lo menos por todos los miembros del directorio, y que sorprendió también a la doctora Silva recién asumida, ¿no? Porque digo, tiene un mes de asumida, es un conflicto realmente muy duro, ¿no? Porque digo, ir a la huelga en la salud, así nomás, de entrada, era un conflicto muy duro. Según parece, el presidente ordena levantar el conflicto, buscar una solución, y cuando se cree haber llegado a la solución, se descubre que en realidad se necesita un refuerzo del rubro cero porque no está el dinero, ¿no? Entonces, me parece que esto va erosionando el sistema de ACE, que esto impide además ver los adelantos que ha habido en todo el sistema de policlínicas, en la atención preventiva de la salud y de los hospitales mismos en cuanto a equipamiento y en cuanto también a mejora salarial de los trabajadores de la salud pública. Creo que lo oculta y es malo para todos y para el sistema de salud en general.
Seguimos. Carlos.
Bueno, yo coincido un poco con lo que ya se ha dicho. Creo que acá este tema merece un análisis en dos planos. Por un lado, la ya reiterada historia de ACE, su caos, sus problemas, sus ineficiencias, sus misterios, porque nadie sabe bien cómo está, qué tiene, qué no tiene, que pone nuevamente en tela de juicio la pertinencia de la reforma de la salud hecha en el año 2007 y el camino que tomó la salud uruguaya. Yo creo que nadie discrepa con que hoy, a pesar de que estamos viviendo 5 o 6 años de bonanza económica, a nivel de la salud y la salud a nivel de ACE, estamos viviendo una crisis muy importante. Lo que más llama la atención, reitero, es que existan todas esas dudas y contradicciones sobre cómo se está operando, cómo se está gastando, qué se está haciendo con la plata, qué no se está haciendo. Ayer decía la doctora Silva, todavía no sabemos bien dónde estamos parados. Incluso si uno mira el comunicado de la presidencia de ayer, que es otro capítulo bastante triste de este episodio, uno ve que está redactado absolutamente incondicional. Todo es parecería, sería, podría ser. O sea, Mujica se apuró, como recién dijeron hoy, que se precipita algunas veces, en algunas cosas se equivoca, en otras puede acertar, y dio un rumbo. Ahora, aparentemente, le dicen cuidado e intenta enmendar la plana, pero pone de manifiesto una carencia de datos y de fundamentos tremendo, porque se cubren hasta el hartazgo y todo es un parecería y podría, y nadie afirma nada. Es como que estuvieran hablando de una especie de empresa privada que la intervinieron ayer de noche, cuando es el principal prestador de salud público del país.
Y en ese desorden, o lo que podría llamarse desorden, hay que tener en cuenta también lo que dice el propio Buccino en la carta que le remitió al presidente de la República, porque el doctor Buccino, con ese informe, lo que procura es dejar a salvo su actuación. Y entonces, lo que termina explicando es una serie de decisiones que se tomaron en el directorio anterior y que no estaban debidamente estudiadas, que no estaban debidamente preparadas. Y ahí aparece otro capítulo, es decir, más allá de lo que se pueda decir del directorio actual, del que asumió el año pasado, resulta que por lo visto hay problemas serios que vienen de antes. Los revela el propio Buccino cuando, por ejemplo, en el capítulo Sistema de Vacantes, Historia y Actualización, dice: en el año 2009 y 2010 existieron resoluciones del directorio anterior referidas a cargos de staff e incremento de salario de profesionales y no médicos que se solicitaron por rendición de cuentas 2008. En esta estimación se subestimó el costo definitivo y se acumuló un déficit de 100 millones de pesos que se obtuvo de los créditos del sistema de vacantes. Acá está una de las explicaciones de en qué se gastó la plata del rubro cero esta.
La herencia maldita.
Claro, en decisiones que se tomaron en el directorio anterior y que estaban subestimadas, no se estimó bien cuánto costaban. Después, más adelante, en otro capítulo dice: los planes de salud del ministerio y sus necesidades en recursos humanos, dice: la creación de las redes departamentales de atención primaria en los 18 departamentos del interior a través de la ley de presupuesto 2010, o sea, a través de la ley de presupuesto vigente, otorgó gastos de funcionamiento a dichas nuevas unidades ejecutoras, pero no gastos derivados de nuevos cargos de equipos de gestión o complementos salariales de cargos existentes por nuevas funciones de responsabilidad. Y agrega: estos equipos de gestión tienen una composición básica de director de red, adjunto, gerente financiero y administrador. Este gasto, esta parte del gasto de la creación de las redes departamentales de atención primaria, tampoco se previó. Se previó una red, pero no se previó el gasto correspondiente.
Todos esos son aspectos de lo que yo marcaba de este plano de análisis del desorden y el caos de ACE. Todo da la apariencia de que hace años viene habiendo una falta de profesionalidad, de orden y de criterio muy grande. Y después está el segundo plano, Mujica, sus apresuramientos, su salida de extemporánea, porque sale muy rápido a hablar de una causa que a todo el mundo le llamó la atención, que después resultaría que no es cierta. Pero Mujica, al fin, con sus errores y sus verdades, porque Mujica, más allá de lo que uno pueda criticarlo o no, hay que reconocerle que es un hombre frontal y transparente que dice muchas verdades. Y al respecto de este tema, dice algo sobre el cual tenemos que reflexionar, porque Mujica, acorralado en el medio de sus errores y en el medio del caos de ASO, dice: tenemos que entender que no se puede poner en los organismos, hablando del directorio de ASE, a cualquier persona, sea o no eficiente, por el mero hecho de que sea un sindicalista o un miembro de un sindicato.
Eso no lo ha dicho públicamente, eso, según trascendió, lo dijo en el Consejo de Ministros esta semana, ¿no?
Bueno, sí, la frase textual sería, yo la anoté, lo que trascendió es que dijo: no hay que poner a cualquiera por ser sindicalista.
Exactamente.
Esa fue la expresión dirigida, obviamente, a Alfredo
Silva. Yo voy a dar el trascendido por bueno porque no ha sido desmentido. Y creo que Mujica es capaz de decir esa frase, porque creo y siento que puede pensar de esa manera. Y es un dato importante, porque el presidente de la República nos esté advirtiendo que estamos viviendo problemas de gestión que no solamente son en ACE, es en ACE, es en la seguridad,
en la educación,
en cantidad de lados, y que nos diga, cuidado porque estamos cayendo en una lógica perversa de crear el compañerismo y de crear el cargo para el amigo y no para la persona que debe ser eficiente. Yo creo que es una advertencia enorme y muy importante que no podemos dejar de pasar.
Oenir, completamos contigo la primera serie de opiniones.
Sí, yo es un tema que realmente a mí me supera. Digo, realmente creo que falta información, hay cosas que no se saben. Esto es el problema de salud pública es una historia muy vieja, es decir, esto... Ahora se ve desorden porque se han intentado hacer cambios. El sistema de atención público era muy malo antes, y se ha intentado cambiar y efectivamente hay cosas que no están saliendo bien aparentemente. A mí una cosa que me produce, digo, realmente yo lo estaba mirando, ¿no? Y da la sensación de como que todo el sistema de salud está construido sobre una especie de soluciones provisorias o de, por ejemplo, si uno mira la lista de programas y de proyectos que hay en curso, da la sensación de que el funcionamiento institucional está siendo reemplazado por una serie de cosas provisorias que tienen un costo a veces difícil de calcular, y creo que eso es uno de los problemas que no se da solamente en salud pública, ¿no? Ese mecanismo de, emprendo un proyecto para atención de niños carenciados de no sé dónde, para salud de mujer, combate al tabaquismo, en fin, distintos proyectos que en definitiva generan nuevas contrataciones, nuevas institucionalidades provisorias, ¿no? Y la otra cosa que a mí sí me tiene, y esto no es tampoco nuevo, que me tiene muy preocupado, es el sistema ese de la comisión de apoyo, que se creó cuando no podían entrar funcionarios públicos. Yo realmente ese mecanismo, yo estoy convencido de que el día que eso se revise van a surgir cosas.
Se está revisando, muy, ¿no?
Sí,
eso es parte de lo que aumentó el gasto en el rubro cero también.
Sí, exacto.
Porque, se está desarmando.
Claro, se está desarmando.
Bueno, no. Paralela, ¿no? Por eso, yo creo que en este proceso en que se empiece a revisar, nos vamos a dar cuenta del gran disparate que fue eso.
Sí. Yo no dudo de las buenas intenciones de la reforma de la salud y de los sanos criterios con que fue inspirada, pero creo que en su aplicación ha habido distorsiones importantes. Voy a señalar dos. Una es la que se mencionaba recién, la del tema de la presencia gremial. No porque uno diga necesariamente un sindicalista es una persona no preparada, porque hemos visto políticos de repente sin especialización dirigiendo organismos, con una pequeña diferencia. El político representa un sector que fue votado por la ciudadanía, es decir, tiene el voto popular detrás. El sindicalista tiene el voto, en todo caso, de los decenas o centenares o de miles de afiliados a un sindicato. Hay una diferencia. Pero digo, yo no descalifico al sindicalista por esa razón, pero evidentemente la gran relación que hay entre el sindicalismo y el Frente Amplio lleva a que dentro de los sindicatos se den muchas luchas políticas que no tienen nada que ver con el sindicalismo y que están reflejadas claramente en el tema de la educación. O sea, hay sectores que se están enfrentando a nivel sindical y que representan, son el reflejo de problemas políticos existentes dentro del Frente. Eso explica, por ejemplo, en este momento cómo sale un diputado a contrastar con Alfredo Silva y entonces el diputado dice que hay que echarlo, que no es bueno, Silva se defiende, etcétera, etcétera. Eso por un lado, el tema gremial. Y por otro lado es la politización misma que ha existido dentro de ACE y dentro del Ministerio de Salud Pública. Todos
histórica,
recordamos,
¿no?
Sí, por supuesto, venía de muy atrás, solamente con una gran diferencia, que cuando el Frente llega al Ministerio de Salud Pública, recuerda aquello del club político y dice, nosotros vamos a obrar distinto. Pero lo distinto nos encontramos con que el año pasado, ustedes recordarán que cuando se designan los directores de hospitales y se hacen todos aquellos cambios, las denuncias que surgieron de todos los sectores del Frente, menos del MPP, que fue el beneficiado, se sustituyó en los hospitales regionales en todo el interior, hubo enfermeros que saltaron de golpe a ser directores, directores muy queridos por la gente o muy respetados en su zona, como en Tacuarembó, en Durazno, donde sea, donde hubo manifestaciones para mantenerlo, y sobre todo sectores de la coalición de izquierda que salieron a decir, nos sacaron a fulano por razones políticas para darle la cuota al MPP. Toda esa politización mezclada con el tema sindical, ha creado una especie de olla de presión que es la que salta en estos días.
Sí, yo creo que en esto hay también un aprendizaje. Acá hay dos cosas, ¿no? Yo cuando escuchaba a Ovenir hablar, no es solo salud pública, ni es solo la administración de ACE. Mutualistas que han estado al borde de la quiebra son historia y reciente de este país. Por lo tanto, hay un tema en la administración de la salud y en los cálculos de los costos de la salud que es grave, ¿no? Yo creo que cuando se emprenden cosas hay que hacer los cálculos lo más correctamente posible de hasta dónde se puede llegar y qué consecuencias traen esos programas, por ejemplo, que decía Ovenir, ¿no? A veces, incluso en las inversiones, ¿no? Yo he visto cómo mucha gente piensa en una inversión y no piensa en los gastos de funcionamiento y de recursos humanos que esa inversión trae consigo después y para siempre. Porque si yo construyo un hospital, gasto X millones o miles de dólares en la construcción, y eso de pronto lo tengo hoy, pero eso, el hospital después requiere el equipamiento, requiere el personal, y requiere todos los materiales para que ese hospital funcione y cumpla la función para la cual fue construido, y eso muchas veces no se calcula y no se piensa en su debida medida, ¿no? Entonces, por un lado eso, porque digo, se le carga tremendamente las tintas al tema de ACE, se habla de caos y de que es por la politización y la partidización y la sectorización, pero en realidad yo creo que es un problema más profundo, ¿no? Que tal vez tenga que ver con la capacitación real del ámbito gerencial, ¿no? Porque yo creo que acá lo que se necesita en toda la administración pública y por supuesto en la privada también es un staff fuerte de gerentes que son los que tienen que gestionar y producir los informes completos y correctos que permita tomar decisiones correctas o al menos en la línea política que tenga el directorio o quien tenga que tomarlo.
Ahora,
¿no?
ese es uno de los problemas más graves, es decir, ¿cuál es el perfil del administrador, de un buen administrador de un sistema de salud?
Sí.
Porque yo creo que ahí hay una contradicción. Es decir, he visto sistemas de salud donde se pone gente que funciona con criterio contable, con criterio
únicamente contable, decís.
Sí, claro.
No alcanza.
No. El tema es que se termina tomando a veces decisiones muy duras, porque es decir, está bien, está quien piensa en la salud y no mira cómo administra, pero también es muy peligroso.
Pero
estoy de acuerdo contigo. Lo
eso
difícil
es lo que digo, no pensás en la salud. Si yo pienso en la salud, tengo que pensar en administrar bien, porque si no, llego al punto de lo que pasa ahora.
Estamos de acuerdo. Digo que es muy difícil encontrar el punto justo, es decir, en que, es decir, el administrador de salud es un híbrido entre un contador y un médico, aparentemente, normalmente. El problema es que es muy difícil encontrar el punto justo.
Fíjate, venir qué curioso lo que estaba diciendo ahora y lo que hablamos de los gerentes y los ejecutivos de la salud. Muccino, el que acaba de ser relevado como gerente, es descalificado en primera instancia por el presidente y se pide su renuncia y de hecho renuncia. Uh-huh. Es rarísimo porque se lo saca aparentemente por ineptitud, pero se le da otro cargo de gerente, creo que en algo tan importante como es el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, o era un buen gerente y se lo dejaba en ACE, o era un mal gerente y no puede estar en el Fondo de Recursos.
Da la impresión que Mujica ha admitido que se apresuró con esa medida.
Claro, porque si en realidad
medida,
fue
¿no?
este déficit, fue para cubrir déficit que se arrastraban, en realidad tampoco hay que cargarle las
tampoco
tintas
sería
Buccino,
responsabilidad
¿no? Lo que
Buccino.
Sí tal vez sea que el directorio no estaba informado debidamente de esas cosas que se tenían que hacer.
Yo creo que la referencia a la mala gestión que se hacía es verdad, es un karma que persigue a la administración pública y también en buena medida a la privada hace muchísimos años. Pero con la historia solo no podemos solucionar las cosas. Lo cierto es que acá, desde que la izquierda está en el poder, ha habido un rumbo y una intención de cambiar las cosas, y no solo en la salud, sino también en la educación, con dos leyes muy profundas y muy importantes. Y ahí también es una realidad, no lo decimos con fines políticos, pero sí con datos que surgen un poco objetivamente de lo que se ve todos los días, que la mala gestión se ha profundizado, y se ha profundizado en un momento en que el país vive una bonanza económica. Y parece claro también que aquello que tanto se criticó como el clientelismo político y otro fenómeno nuevo, como es el ingreso gremial en los directorios, que se dio o se acentuó a partir de la ley de la enseñanza y de la salud, han sido nocivos en ese sentido. Lo que decía Mercader hoy, todos los directores que puso Vázquez en los hospitales fueron sacados de sus cargos, relevados automáticamente cuando subió el gobierno de Mujica. No puede ser que ninguno sirviera para nada. O sea, aquí hay una cuota política, acá hay un manejo político.
Sobre este punto discuten varios oyentes. Bueno, para empezar, hay uno de ellos que dice que sea como sea, lo que se está haciendo en ACE es ordenar. Se está ordenando una realidad complicada que viene desde antes y, dice el oyente, no es fácil acomodar una tapera. No es changa reciclar una tapera, dice. No.
Pero parecería que las cosas están peor que antes, porque yo, la verdad que vi cosas muy feas en el país en momentos de grandes crisis económicas, pero hoy tenemos el Maciel con varios servicios cerrados, el Clínica por cerrar, la gente que la
Clínica se ha estado varias veces por cerrar,
sí,
Ramela.
Sí, es verdad.
Muchas veces.
Y otro oyente, Jorge,
es verdad,
de Goes.
Pero en un periodo que la universidad tiene el mayor presupuesto de su
Está bien, pero las cosas que se deterioraron durante decenas de años no se corrigen en pocos años, ¿no? Digo, una escuela que ahora se le caen los techos no es porque en los últimos 6 años no se arregló, es porque en los últimos 40 no se arregló.
Y otros oyentes hablan de este debate a propósito de quiénes pueden ser directores, en este caso en ACE. Dice Jorge de Goes, ahora se ponen sindicalistas compañeros, pero antiguamente se ponían correligionarios, empresarios o burgueses incapaces. Se habla de los dirigentes políticos frustrados que no habían conseguido llegar a tal o cual cargo por la vía electoral y que terminaban en directorios.
Bueno, pero con ese discurso llegó la izquierda al gobierno, que esa triste realidad, que en alguna medida fue verdad y la reconozco, y es causa de que los partidos tradicionales hayan perdido el gobierno de este país, lamentablemente dijeron que la iban a terminar y en vez de terminarla la han multiplicado por 4. Y yo lo que digo es que está bien que hay cosas que vienen de hace 20 o 30 años, pero hay 7 años de bonanza económica y las cosas parecen estar peor. Me quiero referir en último punto a lo que decía Mercader sobre las contradicciones permanentes que hay a las opiniones del presidente. Basta que Mujica hable de un tema para que salga algún senador, algún diputado, no,
algún ministro, que es mucho peor,
incluso a decirle el presidente está equivocado. O Mujica tiene que pensar más antes de hablar, o los ministros se tienen que morder la lengua. Pero hay que respetar cierta institucionalidad, ciertas jerarquías. No podemos vivir ya con esa sensación de que la gente, cuando habla Mujica, a la mañana siguiente prende la radio a ver quién le contesta. Pero no de la oposición, del propio Frente Amplio. Es una realidad muy mala para un gobierno. Y le hace mal a Mujica. O sea que, o se frena Mujica, o se frenan los demás.